Nos acercamos a una festividad, Shavuot en este caso, el tiempo de la entrega de la Torá. Para hablar un poquitito sobre eso y sobre una actividad que la gente puede compartir, ya está en línea desde Israel, Etel Barilka, con quien siempre nos encontramos para hablar de cosas interesantes y en este caso exactamente de la festividad de Shavuot. ¿Cómo va? Dani Zaltzman te saluda.
Hola Dani, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
Bien, gracias por atendernos. Bueno, contanos un poquitito, a los que sabemos un poco, mucho o nada, ¿qué es Shavuot?
Bueno, Shavuot es una fiesta del calendario hebreo que acontece exactamente 7 semanas después de la festividad de Pesaj. Hay quienes dicen incluso que en realidad es como si fuera la finalización de la festividad de Pesaj. Es como si las 7 semanas que van en el medio, ¿sí?, fueran una especie de intervalo, digamos, entre las 12 fechas, pero que en realidad pertenecen al mismo paquete. Y es una de las 3 fiestas de peregrinación que tenemos en nuestro calendario. O sea, era una de las 3 fechas en las cuales se solía ascender al Templo de Jerusalén, cuando había templo en Jerusalén. Y la fiesta es muy interesante porque reviste una serie de dimensiones, como muchas otras de nuestras festividades, que son tanto agrícolas como históricas, como espirituales, como que se van sumando capa a capa, ¿no? Y es la fiesta en la que marcamos también la entrega de la Torá, que sería, digamos, la parte vinculada a los aspectos más espirituales, mientras que los aspectos históricos tienen que ver con este pasaje de la salida de Egipto y la llegada a la tierra de Israel, los aspectos agrícolas que están vinculados con el hecho de traer las primicias al templo. Así que es una fiesta muy completa y muy interesante.
Te voy a hacer una pregunta que no tiene nada que ver con lo espiritual ni con lo religioso, pero sí con lo tradicional. ¿Por qué se comen lácteos?
Ah, bueno, eso es una pregunta que en realidad no tiene una sola respuesta. Hay varias explicaciones. Nosotros tenemos una costumbre y entonces hay una serie de explicaciones posibles, ninguna es tajante. Algunos dicen que comemos lácteos porque nos recuerda esto de que nos dirigimos a la tierra de leche y miel, ¿sí? Otros dicen que comemos lácteos porque cuando recibimos la Torá en el monte Sinaí y aún no teníamos utensilios, ¿sí?, para carne y leche, y entonces comimos leche ese día. Y hay algunas otras explicaciones que otra vez que la vinculan con temas un poco más, yo diría, como espirituales, que tienen que ver con esto del alimento, ¿no? Así que, bueno, es un tema que, otra vez, que no hay una sola explicación, sino que todas se pueden ir sumando una sobre la otra, y eso es lo que lo hace, yo creo, interesante.
Contame un poco de la actividad que le vamos a proponer a la gente para que se sume.
Mira, lo que vamos a hacer esta noche, a partir de la plataforma del proyecto que tú conoces y algunos de los oyentes también, que es el proyecto de Mujer y Judaísmo, es lo llamamos la previa, ¿no? Shavuot, la previa.
Sin alcohol.
Porque, digamos, mañana en la noche, sin alcohol.
Porque sí, aquí la previa, la gente enseguida piensa que va a haber alcohol.
El que quiera, cada uno está en su casa con el Zoom, así que nosotros no nos oponemos, pero el tema es así. Como mañana en la noche de Shavuot, tenemos la costumbre de quedarnos despiertos toda la noche para recibir la Torá, y eso es lo que se llama el tikkun de la noche de Shavuot. Como mañana en la noche no podemos hacerlo por Zoom por motivos halájicos, decidimos hacer una previa y prepararnos para recibir la Torá. Y lo que tiene de particular esta actividad es que vamos a ser 8 mujeres las que vamos a hablar, Y cada una va a presentar aspectos diferentes de la festividad, de lo que para ella significa la Torá. Tenemos una artista plástica, tenemos dos rabaniot, tenemos dos educadoras, tenemos una abogada, una hazanit. O sea que lo que caracteriza es la idea de, por un lado, de pluralidad, en el sentido de que cada una de nosotras viene de otro trasfondo, también personal y también ideológico, en que van a ser mujeres de diferentes países. O sea, hay las que vivimos en Israel, y hay también desde Buenos Aires quien va a hablar, y van a hablar también desde Francia y desde España. O sea que tenemos una gran pluralidad. Y sobre todo, Dani, déjame decirte que sí, creo que es súper importante, siempre es importante hacer este lugar para la mujer y la Torá, pero mirando un poco lo que, digamos, las ofertas, por decirlo de alguna manera, la presencia de la mujer en las actividades es muy poco destacada, por decirlo así, con suavidad. Y nosotras creemos que es muy importante dar lugar también a la voz de la mujer, a la voz de la mujer y su Torá, o sea, y su lectura y su interpretación y su estudio, porque hoy en día las mujeres estudian la Torá. Entonces, la actividad está abierta, ¿sí?, para hombres y para mujeres, pero lo que va a tener de especial es que las ponentes, las disertantes, van a ser todas mujeres. Van a ser disertaciones breves. La actividad empieza a las 10 de la noche, hora de Israel, que son como las 4 de la tarde en Argentina. Uh-huh. Y las disertaciones de cada una no van a ser más de 10, 15 minutos. O sea, que toda la actividad en sí va a ser alrededor de 2 horas. Y vamos a tratar de todo poco, de reflexionar, de sentir y de prepararnos para este día tan especial, porque la Torá le fue dada al pueblo todo, ¿sí?, a los hombres y a las mujeres. Entonces es un poco lo que intentamos hacer en esta actividad especial.
¿El ingreso se hace directamente desde la página web de mujerijudaismo.com?
El ingreso se puede hacer de varias maneras. Se va a transmitir también en Facebook Live de Mujer y Judaísmo. Bien. O sea, se puede entrar a la página Facebook de Mujer y Judaísmo. Se puede, como tú lo dijiste, entrar a la web de Mujer y Judaísmo, y en la hoja de inicio está el link para el Zoom, ¿sí? O sea, el que no lo tiene. Y también, por supuesto, en la página del Facebook está el link para el Zoom.
Bien, ¿puedo hacerte una pregunta, Ethel?
Sí, no, que no, también.
Ese es el mismo precio, hacemos. No, que no tiene nada que ver con este tema, pero vos seguramente estarás al tanto de la controversia que se generó aquí en Buenos Aires a partir de que 3 familias decidieron organizar igual sus bodas, rompiendo la cuarentena impuesta por el gobierno nacional. Y quería que me dieras alguna visión, primero desde Israel y aparte como mujer, porque en algún momento se argumentaba, bueno, ya esta pareja pobre viene suspendiendo su boda desde marzo y llegó el momento y nos parece que se podía. Digamos, ¿cómo se ve esto de la ley, porque estamos hablando en esta semana de la Torá, la ley divina, la ley del país donde uno vive, lo que hay que respetar, lo que no hay que respetar?
Sí. Mira, yo, Dani, de manera específica al caso argentino no me voy a referir porque considero que no corresponde, o sea, no vivo allí. Pero esa situación ha acontecido también en Israel, o sea, también en Israel hubo quienes desobedecieron las órdenes de lo que se llama el distanciamiento social. Uh-huh. En lo personal creo que es un gravísimo error, o sea, hay una gravísima transgresión en el sentido de que si tenemos estas normas que nos dio el Estado, en el caso de Israel, por ejemplo, para cuidar, ¿sí?, la salud no solo nuestra, sino también los de los demás, es prioritario ante la posibilidad de hacer reuniones públicas. Acá hay 2 temas. Uno es el tema de cómo manejarse en una situación, o sea, si se suspende o no se suspende una boda, pero una boda no tiene por qué tener 100 personas. Una boda lo único que necesita es tener miñán. O sea que teniendo también en ciertos países, otra vez en Israel, se ha permitido hacer bodas con miñán únicamente. Es más, yo tengo un sobrino que así se casó. O sea que entre el rabino, los testigos, y los novios y los padres de los novios, se terminó la historia. No había nadie más, todos con barbijos y cuidando 2 metros de distancia cada uno, ¿sí? Una cosa es la boda en el sentido religioso y otra es la fiesta, ¿sí? Y obviamente no hay ninguna necesidad, está de más, es una infracción. Yo creo que es una infracción a la ley, pero es a la ley de cada estado que así lo ha dispuesto, pero es también una infracción a las normas en el sentido de lo que nosotros sabemos que es benishmartem meot lenafshotehem, o sea, y cuidaréis mucho vuestras almas y vuestras vidas. O sea, tenemos obligación de cuidarnos y de cuidar a quienes están junto a nosotros. O sea, somos responsables de la salud de nuestra sociedad en este momento. Por lo tanto, no se trata solo de lo que yo hago, sino de cómo eso impacta a mi alrededor. Y es lo mismo, digamos, en el sentido de si transgredí para ir a una boda. Y déjame decirte que hay situaciones muy terribles de entierros, donde la gente tampoco pudo ir a entierros, ¿sí? Y se ha respetado. O sea, yo esta semana tuve la noticia de un fallecimiento en una comunidad judía de un país, y los únicos que fueron al entierro fueron los hijos del fallecido. O sea, estamos todos tratando de cuidar lo que consideramos que hay que cuidar. O sea, que no hay duda que ha sido una transgresión que no tiene lugar. Otra vez, no hablo del caso argentino específico, hemos visto esa clase de conductas también en Israel, también en Estados Unidos, también en otros lugares, y yo creo que habla de una actitud irresponsable, en definitiva.
No, bien. Ni si con eso. No, sí, sí, es bueno, de hecho... Acá me aclaraban que ni siquiera...
En las noticias de Israel también hemos visto ayer en la noche las imágenes de Argentina.
Sí, hasta me mandaron algunas imágenes, hasta yo aparecí 3 segundos. Bueno, no, más allá de eso, ni siquiera hacía falta el miñán. De hecho, las detenciones que se produjeron en una boda donde solo en total, con todos, con un rabino que no estaba más el dueño del edificio, eran 8. Incluyendo la novia y padre de la novia, o sea que no, ni siquiera hacía falta el miñán. Pero más allá de eso, quería preguntártelo, porque es verdad, yo recuerdo no solo el fallecimiento, fue Yom HaZikaron y la gente no podía ir a los cementerios y fue tan angustiante, así que me imagino que si eso se puede soportar, todo lo demás también se puede diferir, porque tampoco hay que anularlo, hay que diferirlo en el tiempo. Bueno, antes de que terminemos esta charla, Etel, vamos a recordarle a la gente, hoy 4 de la tarde, hora de aquí, 10 de la noche, hora de Israel, pueden entrar por las redes o por la página de Mujer y Judaísmo a este encuentro que van a tener, ¿cuántas mujeres me dijiste? Son como 8, 7.
Las que vamos a hablar somos como 8. ¿Cuántas sí vamos a hacer? ¿Vamos a hacer o vames a hacer, se dice?
No.
¿Inclusivo? No.
No. No adhiero.
Bueno, no, pero que yo tampoco adhiero, pero que quede claro que están todos invitados. Es importante porque aquí no se trata de reemplazar una voz por la otra, se trata de sumar. Y ese mensaje, sí, Dani, creo que es súper importante. El incluir la voz de la mujer no es para incluir a la mujer y mover de su lugar al hombre, es para que lo hagamos juntos. Entonces, estamos dando esta plataforma para que todos podamos compartir y estáis cordialmente invitados. Va a ser un gusto poder prepararnos para recibir la Torah mañana todos juntos.
Bueno, hablando de las previas, entonces, Hag Sameach desde esta previa y hasta Shabbat Shalom desde la previa.
Es verdad, Hag Sameach para todos y gracias, Dani, por haberte comunicado.
No, por nada. Etel Barilka desde Israel, te repito, hoy a las 22 horas de Israel, a las 16 horas de Argentina, este encuentro de mujeres, pero no solo para mujeres, por Shavuot en las redes de Mujer y Judaísmo.